SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Saludos desde el estudio Carlos Llamas de la capital de España. Si no tienes cosa mejor que hacer, que igual sí, porque estamos en plena canícula y en pleno momento de vacaciones en verano, te abrimos la puerta, los de deportes aquí en la radio, hasta la 1:00 a.m. Quizás tu equipo, quizás el tuyo, haya jugado en el día de hoy, porque hoy lo han hecho la mitad de conjuntos de Primera División, que van a arrancar la Liga dentro de 14 días. Será cuando arranque, el 15 de agosto. Atención, el Elche ha caído 3-4 ante el Alain. El Rayo Vallecano ha caído 3-2 ante el West Bromwich Albion. El Español ha ganado 0-1 al Unión Berlín. El Betis ha derrotado 0-1 al Sunderland, con gol de Aitor Ruibal. El Villarreal ha empatado 1 ante el Leeds. El Getafe ha empatado a 0 ante el Hull City. La Real Sociedad ha empatado 1 ante el Reims. Osasuna de Pamplona ha caído 0-1 ante el Racing de Santander. El Sevilla ha empatado 1 ante el Olympique de Marsella con gol de So. Y el Valencia, ha caído 2-0 ante el Gladbach. En los 4 partidos que llevamos, amistosos de pretemporada, el Valencia acumula 2 empates, 2 derrotas y ninguna victoria. ¿Qué le pasa al Valencia? Aunque todavía estemos en pretemporada. Carlos Martínez, hola.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Bueno, pues le pasa que está teniendo la misma pretemporada que tuvo el año pasado, que fue un desastre como está siendo esta, y el año pasado el Valencia sufrió por mantener la categoría, estuvo 24 jornadas en la última posición de la tabla clasificatoria y este año pues la pinta es parecida. La imagen del equipo en 3 de los 4 partidos ha sido lamentable. Hoy ha sido muy pobre la imagen contra el Borussia Mönchengladbach. En los 2 primeros partidos también fue muy mala y solamente dio la cara el martes pasado en el partido contra el Olympique de Marsella, en la que plantó cara a un equipo de Champions, pero vamos, fue un espejismo porque hoy la imagen otra vez ha vuelto a ser lamentable. La diferencia con la temporada pasada, en la que ya digo, se sufrió muchísimo para mantener la categoría, es que este año se ha fichado a un CEO de fútbol, a Ron Gurley, que cuando llegó a Valencia a primeros de julio pidió un par de semanas de margen para que le dejásemos trabajar. Bueno, no han pasado esas 2 semanas, ha pasado ya un mes, no ha hecho ninguna rueda de prensa, no ha hecho prácticamente fichajes, la plantilla es peor que la de la temporada pasada y la pinta que tiene ahora mismo el Valencia es muy mala.
Se pregunta la gente de Valencia, ¿dónde está Ron Gurley? ¿Dónde está? Pues esta es la crónica de Carlos Martínez, el Valencia. Digamos que no empieza a funcionar, aunque todavía no ha empezado la temporada, pero las sensaciones son las de un equipo que, recordemos, el año pasado estuvo 24 jornadas en descenso. 24, aunque al final se salvó. Un abrazo, Carlos. Hasta mañana.
Abrazo, Álvaro, hasta luego.
Y hablando de amistosos de pretemporada, este sonido que vamos a escuchar a continuación corresponde a la previa del Trofeo Teide en la Orotava, isla de Tenerife. Se enfrentaba el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué ha sucedido? Manu Daswani, hola.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Han sucedido unos incidentes lamentables, vergonzosos, antes de comenzar el partido, cuando faltaban unos minutos para el comienzo de la contienda. Se ha producido una reyerta en la grada, propiciada por seguidores ultras de la Unión Deportiva Las Palmas, que han venido hacer ruido, que han venido a buscar guerra en las gradas del Estadio de los Cuartos. Hay muchas veces que el Tenerife y Las Palmas sopesan no jugar en pretemporada justamente porque pueden saltar chispas, y es lo que ha ocurrido porque esos seguidores de la Unión Deportiva Las Palmas han ido a provocar, han ido a, bueno, como te decía, a buscar ese tipo de incidentes que finalmente se han producido, incluso con vallazos. Las vallas de seguridad que estaban instaladas en la propia instalación han volado literalmente hasta que ha terminado interviniendo la Guardia Civil, ha terminado reubicando en la instalación a estos seguidores ultra, de ultranaciente, dicen ser, de la Unión Deportiva Las Palmas, y en algunos casos incluso los ha expulsado de la instalación. Esto ha ocurrido antes del partido, que al final es lo de menos. El resultado ha acabado con empate a 1 y se ha impuesto en el Trofeo Teide el Tenerife en la tanda de penaltis.
Las imágenes, los vídeos, están en cadenaser.com, en las redes sociales. sociales del Larguero y son lamentables. Y el problema de todo esto, en esta ocasión han sido de Unión Deportiva Las Palmas, Iván de Negro, que es una cosa que tienen todos los ultras de todos los equipos, ¿eh? Sean en España o en Europa, qué casualidad, van todos de negro, no van nadie con la camiseta de su equipo, sucede absolutamente en todos los equipos de España y de Europa. Y el problema de todo esto es asumir en 2025, que sigamos asumiendo en 2025, que parte del paisaje del fútbol, en ese paisaje, que estén los ultras. Lamentable lo que ha sucedido en la isla de Tenerife con estos ultras. Un abrazo, Manoj. Hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
11:35. Hoy han pasado más cosas. El hombre del día, por si has estado en la playa, por si has estado trabajando, por si no te has enchufado a las redes sociales o a la radio, es Fernando Alonso. Hace una semana, con su Aston Martin, era el último coche de la parrilla en el Gran Premio de Bélgica. Esta vez en Hungría está entre los mejores.
Súper contento, la verdad es que el fin de semana empezó ya muy bien desde la FP2, cuando me subí al coche, que éramos competitivos y no dejamos de serlo en todas las sesiones, así que lo único que queda por entender es cómo en Spa hace una semana estábamos 19 y 20 y aquí sin tocar el coche nadie, creo, porque no, de una semana a otra nadie ha traído mejoras ni ha cambiado muchas cosas, estamos quinto y sexto, así que la carrera es mañana y hay que esperar a ver si podemos consolidar estas posiciones.
A menos de una décima de la pole. A menos de una décima. Es algo que no pasaba desde hace 2 años. La verdad es que cabe preguntarse si hay milagro o no en Hungría. Jesús Balseiro, hola.
Muy buenas, Álvaro. No sé si hay milagro, pero ha resucitado un Aston Martin, como dices, una semana después del naufragio en Spa con los dos coches último y penúltimo. De repente, en un circuito mucho más favorable, como es el de Hungaroring, en el que no hay rectas, todos son curvas y las debilidades del Aston se disipan entre todas esas curvas y con alguna evolución que también ha traído Aston en las últimas carreras y que poco a poco han sido capaces de afinar. Alonso ha sido quinto, pero se ha quedado muy cerca de la pole de Leclerc, a solo una décima. Los cuatro primeros pilotos, Leclerc, Piastri, Norris, Russell, todos por delante de Fernando, han quedado en menos de una décima. Una racha de viento justo en la Q3 ha condicionado todo, ha afectado más a los McLaren y ha permitido esa pole de Ferrari, pero sobre todo que Fernando Alonso mañana salga a luchar. Quizás por el podio es pedir mucho, pero por lo menos por mantener un top 5 en un circuito en el que es muy difícil adelantar y por lo menos cambiar la tendencia de la temporada en un año tan gris para Alonso y para Aston Martin, salir con una buena cara antes de las vacaciones de verano.
He notado hoy en la redacción hasta emoción en los más alonsistas en la semana en la que he cumplido 44 años, el hombre que hace apenas un par de años nos emocionó con la posibilidad de la 33 y después de una semana nefasta de lo que sucedió en Bélgica, el último coche en parrilla, estar ahora mismo quinto en la pole de cara a la carrera de mañana a una décima de Leclerc, yo creo que nos ha vuelto a emocionar uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos. A las 12 de la noche, las claves de la resurrección del Aston Martin de Fernando Alonso, con Isaac Prada, con Jesús Balseiro y ya de paso llamaremos a Iturralde González, porque para resurrección la de Ferrari, que por fin han conseguido una pole, la primera lo que llevamos de temporada. Hasta ahora, Jesús.
Hasta luego.
Además, Doncic, 165 millones de dólares los que va a cobrar en los próximos 3 años, ha renovado con los Lakers. Atención, 165 millones de dólares en los próximos 3 años. Si te quedas ahí hasta la 1 de la madrugada, te vamos a contar cosas nuevas de Vinicius, con Toño García, también de Ansu Fati, por qué no juega en el Mónaco, por qué no ha debutado siquiera en esta pretemporada el ex del FC Barcelona, cositas del mercado de Arabia y si ayer escuchaste el Larguero con Yago de Vega, seguro que lo hiciste también con Iturralde González. El asunto de la incompatibilidad entre uno de los árbitros VAR, Gorostegui Fernández, con el nuevo cargo que ostenta ahora en el CTA, en el Comité Técnico de Árbitros, de responsable de segunda ref. En un ratito con Iturralde González contamos novedades al respecto. 11:39, lo primero, nos vamos a Corea del Sur. En Corea del Sur está amaneciendo Adrián Betz, enviado especial de la cadena SER a la gira de pretemporada del Barcelona. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buenos días.
Arranca la previa o el día de la previa del último partido de pretemporada del Barça, al menos en tierras asiáticas.
Sí, y arrancará con entrenamiento aquí en Corea del Sur, donde son las 6 y 40 de la mañana. Y en 4 horas aproximadamente entrena el Barça en el centro de entrenamiento de la selección coreana, donde el equipo ayer ya hizo doble sesión de entrenamiento por la mañana y por la tarde. Por la tarde, por cierto, no participó Ferran Torres por una leve sobrecarga muscular. Y como digo, hoy toca también entrenamiento en este centro deportivo de la selección. Y además tendremos también un rato para charlar con uno de los futbolistas del equipo de Flick que tiene mejor discurso y que es uno de los pesos pesados del vestuario, que es Íñigo Martínez. Hoy habla el central en la previa del partido de mañana en Daegu, que ya va a ser el último de esta gira asiática del Barça.
Y a todo esto todavía con esas palabras que dejaron anoche allí en Corea, por la mañana aquí en España, de Joan Laporta acerca de la inscripción de los futbolistas que todavía no están inscritos. Adrián.
Sí, hemos estado un rato con el presidente, hace unas horas, aquí en el hotel de concentración del Barça, en la capital surcoreana, antes de celebrar una cena de gala con autoridades del país y con los futbolistas que también se han pasado un rato por ahí. Y es verdad que tenía algo de prisa, en estos casos siempre suele pasar, ¿no?, que tiene prisa el presidente del Barça, pero le hemos podido preguntar por tres o cuatro temas de actualidad. Y el primero, pues lógicamente este, ¿no?, las inscripciones de Joan García, de Rashford, de Chesney, que son los tres que a día de hoy todavía no están inscritos, pero Laporta públicamente ha dicho que las inscripciones progresan adecuadamente, que siguen trabajando para que estén inscritos antes de que empiece la liga y que está convencido de que va a ser así. Y sobre Joan García le preguntamos si la inscripción del portero depende de la baja de Ter Stegen, y esto decía el presidente.
No depende de la baja de Ter Stegen, lo que pasa que esto es lo, digamos que es la vía más directa de hacer la inscripción. Sí.
Ahora mismo los futbolistas del Barcelona que no están inscritos a falta de dos semanas de que arranque la liga, ¿quiénes son, Adrián?
Joan García,
uno,
Rashford,
dos,
y Chesney,
tres. Y con lo de Ter Stegen, lo de Joan García se solventaría.
Sí, con lo de Ter Stegen, si finalmente esta comisión médica de la Liga, estudiando la documentación médica que va a enviar el FC Barcelona, considera que el club tiene razón, porque al final el Barça sí habla en privado de 4 o 5 meses de baja para Marc-André Ter Stegen para recuperarse de esta operación de la espalda. Si el comité médico de la Liga, esta comisión médica, pues le da la razón al club y acepta estos 4 o 5 meses de baja, el Barça podría utilizar el 50% al final de la baja de Ter Stegen, del salario del portero alemán, para inscribir a Joan García. Así que, como decía Laporta, esta sería la vía más rápida, pero no la única, según el presidente, para inscribir al portero ex del Español.
Y a todo esto, a vueltas con el partido, porque creo que lo habéis preguntado acerca de ello, de que veamos en un futuro, ahora que por ejemplo en esta próxima temporada vamos a ver, y es algo ya muy habitual en la NFL, partidos fuera de Estados Unidos. En esta ocasión va a ser en Madrid, pero que veamos partidos de la Liga fuera de nuestras fronteras, como que Joan Laporta lo ve bien, ¿no?
Sí, es otro tema que se repite casi cada verano, este de jugar partidos en Estados Unidos, y ahora vuelve a sonar con fuerza esta posibilidad. Al Barça le gustaría, porque supondría otro ingreso extra, y por eso, pues como dices, Laporta deja abierta esta opción y dice que están a disposición de la Liga y que harán lo que decida la Liga en este caso. Esta es Laporta.
Bé, yo aquí al que estoy es a disposición de la Liga. Si es un partido doncs que la Lliga necessita celebrar a Estats Units per promoure la imatge de la Lliga i per fer-la doncs més atractiva comercialment, nosaltres estem a la disposició de la Lliga en aquest sentit.
Pues eso, que están a disposición de
Totalmente.
La Liga, y lo deja muy claro Joan Laporta, que por cierto también, ha hablado un poco de los objetivos de la temporada. Lógicamente ha dicho que la intención es ganarlo todo y que la gente espera que por lo menos compitan por todo y están en disposición de ganar todos los títulos, y dice Laporta que es lo que van a hacer con un equipo reforzado. Y no ha descartado también, Álvaro, volver a vincularse a Rakuten, a la empresa japonesa que ya fue patrocinadora importante del club y que intervino de forma clave para que se jugara el amistoso en Japón después de todo el lío. Pues Laporta en esta gira se ha visto varias veces con Hiroshi Mikitani, que es el CEO, el director general de Rakuten, y como digo, no descarta el presidente del Barça que trabajen juntos otra vez en un futuro no muy lejano.
Titulares interesantes los que ha dejado esta mañana en España Joan Laporta antes de ese partido, recordemos, lunes 1:00 PM frente al Daegu, el tercer y último partido en esta gira de pretemporada del FC Barcelona en Asia. Un abrazo, Adrián. Adiós.
Abrazo.
7:45 de la mañana, hora local. Adrián Lebets, nuestro enviado especial. Del Barça saltamos al Real Madrid, porque el mismo día que el Barcelona va a disputar su tercer amistoso de pretemporada, el Real Madrid va a empezar su pretemporada. Héctor González, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Va a ser el próximo lunes y, por cierto, quien ya ha llegado a la capital de España es el flamante fichaje argentino.
Sí, Franco Mastantuono ya está en Madrid, la joven perla del fútbol argentino, fichado el pasado mes de junio por su cláusula 45 millones más luego aclaraba River otros 17 en conceptos de tasas, impuestos y demás. Mastantuono cumple 18 años el próximo 14 de agosto y hasta ese día, por ese motivo, no se puede entrenar a las órdenes de Xabi Alonso. Hará trabajo al margen específico y cuando cumpla los 18, ese jueves 14, será presentado a entrenar y veremos cuándo debuta, que es un jugador que de antemano le gusta mucho a Xabi Alonso, pero no sabemos si le pondrá ya el día 19 a jugar contra Osasuna o esperará, por ejemplo, a la segunda jornada en el Tartiere contra el Oviedo. Los compañeros de la ESPN de Argentina han cogido a Mastantuono en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, antes de partir hacia Madrid, y le han preguntado sobre otro madridista que en su momento, en 1953, dejó River Plate
Alfredo
por el Madrid. No es otro que Alfredo Di Stéfano, y Mastantuono nos asusta al oír que le comparen con la Saeta Rubia.
Un gran jugador, una leyenda del fútbol que dije que quería seguir los pasos de él por jugar en River y después irse al Madrid. Bueno, para mí es muy, muy lindo poder seguir ese camino y bueno, poder también hacer lo mismo que hizo él, ojalá. Sí, bueno, estoy muy contento, la verdad, esperé mucho este día y bueno, estoy muy contento por viajar y ya poder estar allá en Madrid.
Bueno, recordemos que Mastantuono no se puede incorporar el lunes 4 con el resto de sus compañeros, lo hará el día 14, ni tampoco debutará ese día 12, donde de momento es el único amistoso programado, el del Real Madrid en Austria, en Innsbruck, frente al Tirol.
Comentarista de la cadena SER, Rafael Corta, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué te parece el verano que está haciendo el Real Madrid hasta el momento? Algunas incorporaciones, bueno, bastantes inclusas, pero salidas ninguna, Rafa, hasta el momento.
Un verano extraño, ¿no? Por el Mundialito de Clubes, porque es una mini pretemporada que seguro que Xabi Alonso y su staff van a intentar que los jugadores estén bien desde el minuto uno. Creo que tiene una plantilla muy amplia para poder, sobre todo esas dos primeras jornadas, hacer buenos partidos. Y es cierto que bueno, pues que hay fichajes nuevos, que hay gente joven, que creo que es muy, muy interesante para el Real Madrid, porque son jugadores con mucho futuro. Y también es cierto que no han salido jugadores, ¿no? Bueno, de todas formas, el mes de agosto es largo y suelen suceder muchas cosas.
Si ya te pregunto por Vinicius, pero antes, por si alguien no ha estado al día de lo último que hemos contado durante esta semana de Vinicius Junior, vamos a actualizar. Está por ahí Toño García. Hola, Toño. Buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Actualizamos situación Vinicius Junior, que recordemos que está en una situación en la que él tiene contrato, Toño, hasta el año 2027, pero, tal y como contamos hace unos días, ha aparcado su renovación.
Sí, no es algo que ahora mismo esté, digamos, encima de la mesa. Él tiene aparcada la negociación con el Real Madrid. Ya hemos contado que la cifra por la que querría renovar es a partir de 25 millones de euros netos, pero que ahora mismo no es su prioridad. Está enfocado, está en vacaciones, está descansando y ahí está enfocado en la próxima temporada, que para mí, y por lo que me cuentan, creo que va a ser clave de cara al futuro de si se produce o no esa renovación, aunque él tiene contrato y siempre ha dicho que querría continuar en el Real Madrid.
¿Qué te parece todo esto, Rafa? Que creo que la última intervención que hiciste aquí en El Larguero fue en el último Sanedrín de jugadores el pasado 14 de julio, sí. Ha pasado tres semanas. Todo lo que hay en torno a Vinicius, toda la información que sale acerca de una situación en la que parecía la renovación absolutamente encarrilada el pasado mes de abril, hasta ahora en otra en la que él aparca la renovación, en la que pide más de 25 millones de euros. ¿Qué te parece todo esto, Rafa?
A ver, a mí lo que me parece es que es un jugador muy joven, uno de los mejores jugadores del mundo, sin ninguna duda. De hecho, le dieron el The Best, que por algo es. Yo, este año no ha hecho una buena temporada. Y yo creo que es un jugador que desde que le sacaron de su hábitat, de esa banda izquierda, yo no le he visto... No le he visto bien, creo que no le cuesta jugar con Mbappé arriba, los dos, y yo creo que este año le ha costado bastante, ¿no? Y luego, claro, cuando tienes un jugador al lado como Mbappé, que en una temporada mala del Madrid ha metido, si no me equivoco, cerca de 40 goles, ¿no? Si no me equivoco, claro, al final yo creo que son jugadores, yo siempre lo digo, son jugadores muy jóvenes, muy buenos, lo digo por Vinicius, y el entorno no sé realmente qué es lo que le cuenta. ni los que le asesoran, no sé qué es lo que le dicen exactamente. Yo entiendo que cuando tienes en un equipo varios jugadores que quieren ser balones de oro, yo, en mi opinión, tiene un problema que el que lo tiene que gestionar es el entrenador. El año pasado, Carleto, al cambiar un poco, al modificar un poco el esquema para que jugaran los dos, no le salió bien del todo, y esa es la realidad, ¿no? Yo creo que Vinicius ha perdido mucho potencial desde que ha dejado la banda. Y me da la sensación de que intentar apretar al presidente, a Florentino, que creo que es un hombre muy cariñoso, especialmente con Vinicius, muy cariñoso ha sido siempre, pero ya recordamos lo que pasó con Sergio Ramos y con otros jugadores en su momento, ¿no? Que luego no le tiembla la mano. O sea, quiero decir, que no le apriete demasiado, porque además yo nunca he entendido esta pelea de los jugadores, que si uno gana tal, yo tengo que ganar lo mismo o más. A mí este tipo de negociaciones me parecen venenosas, realmente me parecen venenosas, ¿no? Yo creo que él tiene que pensar muy bien qué es lo que quiere. Si aparca la renovación es porque entiendo o quiero entender que este año va a ser muy importante para él, que si hace una buena temporada va a tener fuerza para poder decir que quiere ganar como fulanito o menganito, pero yo sinceramente creo que ahora no es el momento de apretar tanto. Creo que no. A ver, yo siempre hablo mucho de los entornos y sobre todo de gente, de los chicos jóvenes como Vinicius, que son muy ambiciosos y que lo del Balón de Oro le llegó al alma y todas estas cosas. Pero me parece que tiene que estar calmado, estar frío, y que alguien le diga que le quedan muchos años por delante y que lo podrá ser cuando haga una temporada buena.
Rafa, tú que has estado en vestuarios del Real Madrid con muchas estrellas, ¿cómo se gestionan sí. los egos? Porque al fin y al cabo, digamos que Vinicius era la gran estrella del Real Madrid, campeón de Europa en junio de 2024, sí. ha llegado Kylian sí. Mbappé, y más allá de esa cohabitación en el 11 y en el esquema que tú claro. no has visto claro desde el principio, salvo que Vinicius juegue en banda izquierda, que es donde seguramente más claro. brille, ¿cómo se gestiona, claro. tú que has estado en vestuarios como esos, en el Atlético y en el Real Madrid, cómo se gestionan los egos de los grandes futbolistas, de los supercracks?
Pues yo creo que esa es la parte fundamental de un gran entrenador. Y los entrenadores buenos son capaces de gestionar este tipo de cosas. Porque al final hay que darse cuenta que cada jugador tiene un papel en el equipo, y es un papel que tiene que desempeñar de la mejor manera posible, sobre todo cuando estás en el Madrid. Y yo creo que eso es lo que no ha hecho en la última temporada Vinicius. Como otros jugadores también del Madrid, que no han estado a la altura. Pero claro, si la comparación es con Kylian, pues repito, Kylian, sin hacer un gran año en el equipo, es que ha metido 40 goles, ¿no? Entonces, está claro que el killer del Madrid es Mbappé. Eso es así. Entonces, claro, tú tienes que intentar que esa convivencia sea productiva para el Madrid. Y yo creo que ahí es donde el entrenador tiene que hablar con Vinicius, que estoy seguro que Xavi lo va a hacer sin balsas de aceite, y le va a decir lo que quiere de él. Y a mí me parece que eso es, si lo entiende Vinicius y lo acepta, lo que le va a pedir Xavi, que yo creo que todos sabemos lo que le va a pedir, que es que sin balón hay que presionar más, hay que correr más, hay que ser mucho más intenso, y yo creo que por ahí es por donde podemos ver si Vinicius le entiende a Xavi este año, seguramente pues hará un año mucho mejor. Si no le entiende, pues yo creo que tendrá problemas para esa renovación que él quiere y compararse con Mbappé.
Muy interesante, como siempre, escuchar a Rafa Alcorta. Que sigas disfrutando de las vacaciones, y te cito ya
abrazo,
para dentro de unas cuantas semanas.
Ya, te echamos ya de menos. Ya
queda menos. Te cito para el primer Sanedrín de jugadores del 18 de agosto. Venga, abrazo. Adiós, Rafa. Hasta ahora. Y al hilo de todo esto, 12-5, enseguida la Fórmula 1 y lo que ha hecho hoy Fernando Alonso. Pero queríamos, Toño, de alguna manera vincular esto que acaba de decir Rafa Alcorta, la situación de Vinicius, con el mercado, el mercado en Arabia. Porque habrá quien esté escuchando ahora mismo, te esté escuchando a ti, esté escuchando a Rafa Alcorta, y tenga la sensación de ¿qué pasa? Que en cualquier momento se va a filtrar o va a llegar una oferta real por parte de Arabia Saudí. Tú, con el conocimiento que tienes del entorno de Vinicius, ¿crees que esa oferta es viable en este mercado de verano de Arabia hacia Vinicius, Toño?
No, No, yo creo que este verano el mercado de Arabia no va a cerrar a Vinicius ni le va a presentar ninguna oferta como ocurrió el verano pasado. Está la cosa muy, muy tranquila. Y el que mejor te puede hablar de cómo está y cómo funciona el mercado en Arabia Saudí es el invitado que tenemos esta noche, Omar Rubén, que es un intermediario de una empresa, la empresa AKHS Sports. Es un intermediario que lleva en esto de la intermediación desde 2018 y conoce muy bien cómo se mueve tanto el mercado árabe y en concreto el mercado de Arabia. Ya te adelanto que el mercado está muy parado, no va a haber oferta por Vinicius como la temporada pasada, como el verano pasado, como te decía, y no es porque no haya pasta, que allí tiene ni mucha. Te está escuchando y que mejor que te lo explique él.
Omar Rubén, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Cómo se está moviendo el mercado ahora mismo en Arabia, el mercado de verano 2025?
Bueno, a ver, para decir verdad, el mercado está muy parado y uno de los motivos claros es que entramos en un año de mundial. Entonces, al estar en un año de mundial, hay muchos jugadores que anteponen este año, que es súper importante para ellos, a otras casuísticas, como por ejemplo, pues puede llegar a ser el salario y demás. Sí que es verdad que yo trabajo mucho en Arabia y que las condiciones que te van a dar allí como futbolista profesional en Europa no las vas a tener. Y una de ellas es que vas a jugar menos partidos, muchísimos menos, que hoy en día, pues tu
¿Cuántos se juegan?
futbolista.
Porque, por ejemplo, un futbolista que pueda llegar pues, del Paris Saint-Germain, del Barcelona, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Bayern de Múnich, ¿cuánto puede llegar a jugar en España? ¿60 partidos? Sí,
No,
más o menos.
70,
70.
contando
70.
pretemporadas, 70 partidos
¿Y
tranquilamente.
en Arabia?
En Arabia pueden estar en torno a los 40 partidos.
Buah, es que son 30 menos, ¿eh?
Son 30, pero es que estamos hablando de un tema de salud del jugador. Hemos antepuesto el tema de negocio a la salud del jugador. Y yo soy intermediario, pero el jugador es un profesional, es una persona como nosotros. Y puede caer enfermo. Y su trabajo o su medio de trabajo son sus piernas, es su cuerpo. Entonces, claro, si ponemos a compararnos los partidos que se juegan en los años 80, años 90, a los que jugamos ahora, se han triplicado. Entonces, en Arabia Saudita juegan los partidos que corresponden, no más de los que no corresponden. Si tienen que jugar la Copa similar a la Champions League, que es la Copa de Asia, para clasificarse, van a jugar menos partidos que los que están jugando aquí. Y es más, también anteponen el tema del tiempo. Pueden cambiar el horario según el tiempo que haga allí. Ahora se están jugando muchos partidos de noche. Tarde-noche porque el clima es un poco más llevadero que el que hace aquí en España. Y a nivel de calor, tampoco te pienses que hay mucha diferencia. En Madrid jugó el Mundialito en Estados Unidos con un clima bastante adverso.
Mucho
En
calor
Arabia no.
y mucha humedad,
Mucho
sí.
calor, mucha humedad, tormentas eléctricas que son súper peligrosas para los profesionales. Y allí en Arabia Saudita no van a jugar en esas condiciones, ni muchísimo menos.
Estabas diciendo, Rubén, que tienes la sensación tú como intermediario, experto en el mercado, por ejemplo, de Arabia Saudí, que hay jugadores que no quieren ir a Arabia ahora porque es año de mundial e igual tienen menos visibilidad allí en año de mundial, insisto.
Bueno, a lo mejor el jugador, desde mi punto de vista personal, no profesional, y no quiero que esto influya en absolutamente nada. Yo creo que hay muchos jugadores que a lo mejor pues han decidido no ir este año y ir el año que viene, después del Mundial. Y os explico la verdadera razón, porque el jugador, el escaparate es mucho más amplio en Europa, viéndolo en la Champions League o en las ligas caseras, que viene una liga de Arabia Saudí. Pero esto va a cambiar en el momento de que se acabe el Mundial de Estados Unidos, porque en Arabia Saudita van a haber muchísimos movimientos, entre ellos una liga de fútbol femenino súper potente. Súper potente, me refiero a súper potente, con buenos salarios, buenas condiciones. Quieren abrirse al mundo occidental, pues promocionando el fútbol femenino. Aparte que la FIFA esto lo valora muchísimo a la hora de organizar un campeonato como una Copa del Mundo. Y a nivel de condiciones, ya se están abriendo más al mundo, no, antes era un país muy muy cerrado, muy 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 reacio, ahora ya no es así, están abriendo muchísimo más al mundo.
Siempre se ha tenido un poquito la sensación de que en Arabia Saudí se dan salarios o se ofrecen salarios absolutamente astronómicos, pero que les cuesta eso de pagar traspasos a clubes europeos, que más allá de ponerte el talegazo, la millonada al futbolista X, que después cueste de cara al club. ¿Crees que es algo que poco a poco va a ir cambiando? Eso en concreto.
Es que, ¿de qué sirve un traspaso? Para que intermediarios se paguen unas comisiones. Si realmente el jugador quiere cambiar y dice, bueno, pues, oye, pues, cobro 15 millones netos, y si 5 solo los pago el intermediario, a mí me quedan 10, por ejemplo. Es un decir. Hoy en día los traspasos, desde mi punto de vista, están pasados de moda. El jugador debería ser lo suficientemente libre como para coger y decir, oye, pues me voy a un club que me paga 20 millones de euros porque soy un profesional.
Ya, Rubén, pero para algo están los contratos también, ¿no? Para cumplirlos. Si yo firmo tres años, a menos que seas Messi, incluyas una... que tiene una cláusula liberatoria, ¿no? Cuando estaba en el FC Barcelona, pues los contratos también están para algo, ¿no? Bueno, en España al menos hay cláusulas de rescisión, por ejemplo.
Sí. Y es totalmente respetable, pero poner 1.000 millones de una cláusula a un jugador que a lo mejor sabes que va a venir un club y por 300 euros lo va a llevar tampoco tiene mucho sentido, la verdad. Son cláusulas que se hacen pues para cubrir pues lo que tú estás diciendo, de que venga un club con 1.000 millones que lo pueda haber, o una empresa, o un empresario, o un fondo de inversión que diga, pues te pago 1.000 y me lo llevo.
¿Crees que no tardaremos en ver a un club de Arabia Saudí pagar eso por un futbolista, no ofreciéndole eso a un futbolista, no ofreciéndole mucho dinero, como por ejemplo ahora está Cristiano Ronaldo, que es la gran bandera allí en Arabia Saudí, y también está Karim Benzema u otros futbolistas, sino un club en Arabia Saudí, igual no en este mercado, pero sí después del Mundial, justo dentro de un año, en el que se ofrezcan 100 millones de euros a un club por un futbolista que esté aquí en Europa?
Yo pienso que sí, y yo pienso que sí por la sencilla razón de que luego viene Mundial de España y Portugal, pero ellos tienen que ir preparando el suyo, y tienen que ir preparando el suyo continuando trayendo estrellas, buenos futbolistas, y además que la liga de ellos sea una liga interesante y atractiva para que tú la puedas ver en la televisión. Y sí que es verdad que el nivel de la máxima competición en Arabia Saudita ha crecido muchísimo a nivel exponencial con los jugadores que han ido. Yo he visto partidos y ha habido partidos con un nivel excepcional, inclusive ya lo hemos visto en la Copa del Mundo, que la selección de Arabia Saudita inclusive ganó a Argentina.
Ha competido muy bien, sí. Ha competido
compitió muy bien, y porque no ha tenido más recursos, o porque ha empezado tarde a competir. Empezó realmente tarde. Y ahora pues ellos se han dado cuenta y dicen, bueno, tenemos 15, 16 años para competir en igualdad de condiciones que el resto, y lo harán. Y lo harán porque tienen los medios para hacerlo.
Hasta el Mundial. Yo me dejo la última, Toño. No sé si quieres hacer la penúltima.
No, a ver si me ha quedado claro. Ellos no van a pagar traspasos, o la idea que, por lo que tú sabes de en Arabia, los equipos árabes, que tienen muchísimo dinero, y ahora te iba a preguntar por eso, ¿cómo es posible que tengan tanto dinero? ¿Quién lo controla? Ellos, la idea suya es no hacer ningún traspaso y pagarle todo a los jugadores, o hacer un mínimo traspaso después del Mundial del año que viene.
Bueno, no suelen pagar traspasos, a no ser que sea un jugador pues de un nivel astronómico.
Por Vinicius, ¿tú crees que pagarían un traspaso?
A ver, yo te doy mi opinión a título personal, ¿eh? No a título de intermediario. Sí,
totalmente.
Pues es posible.
¿Y cuánto crees? ¿Cuánto crees que valdría para un club de Arabia Saudí, que además tiene el fondo de inversión saudí ahí detrás? ¿Cuánto crees que podrían llegar a pagar? No te hablo de ese mercado. Pues por ejemplo, el año que viene, cuando le quede un año de contrato, ¿cuánto podrían llegar a pagar por Vinicius?
Al club. Hombre, ya te digo, yo a título personal mío, según mi opinión, por 200 millones, a mí si me viene una oferta de 200 millones, yo dejo lo libero al jugador. Por supuesto que lo libero. Es que ningún jugador vale eso hoy en día. ¿Por qué? Y te explico por qué. Y lo ha dicho antes Alcorta. Sí. Hoy en día no hay un nivel regular de cada año siempre, porque cuesta muchísimo competir al 100% cada año, porque cada año tienen más partidos y cada año es más, y cada año la afición y el mismo club te obliga a competir al 100%, porque también te estás cobrando un buen salario, pero los futbolistas son personas, y un año pues puedes tener un bajón, como el que ha tenido Vinicius, que ha tenido un bajón muy grande también pues por un cúmulo de cosas, también que ha tenido problemas pues con graderíos, con gente que ha faltado respeto.
Problemas evidentes que en esos casos no ha tenido culpa él. Sí, continúa.
Exacto, pero sí que es verdad que un profesional, yo he jugado en segunda red, y a mí cuando me insultaban yo jugaba mejor, y eso es lo que un profesional de esa talla tiene que coger y no revelarse y decir, bueno, me insultáis, pues ahora voy a hacer un gol para que me insultéis más. Y es lo que hacía cuando jugaba fútbol. Pues esto, Vinicius, es lo que tiene que llegar a mentalizarse, de que Pero él lo tiene todo, lo ha ganado todo, pero no tiene que preocuparse de lo que le insulten, o él tiene que seguir a lo suyo.
Pero volviendo,
y causarse el camino por eso.
Pero volviendo a lo de antes, lo que te preguntaba, ¿ves en un futuro a corto, medio plazo o el año que viene después del Mundial? Incides mucho en eso de después del Mundial, porque estará cada vez más cerca, aunque antes está el Mundial de España, Portugal y Marruecos, después sería el de Arabia Saudí. ¿Ves Arabia preparada para pagar mucho por Vinicius? ¿Pagar 150 o 200 millones de euros,
bueno,
por Vinicius?
Bueno, o por cualquier jugador, sí. Yo creo que sí.
Por cualquier jugador de esa entidad, quieres decir.
Porque, entre otras cosas, sí, está viendo inversión extranjera también. No es porque les falte dinero, pero que se han abierto y están intentando que haya más inyección de dinero extranjero, ¿no?
Sí, antes, bueno, antes había una legislación, una ley que impedía que capital extranjero invirtiese en clubes de Arabia, pero esto ahora lo han cambiado. Ahora un capital extranjero puede invertir en un club de Arabia para traer más capital y para traer más mejores jugadores. Entonces esto están abriendo el escaparate de decir, bueno, no solo tenemos que poner dinero nosotros, si alguien quiere venir aquí e invertir en el club, le vamos a dejar. Por supuesto que sí.
Pues es Omar Rubén, es intermediario experto en el mercado de Arabia Saudí, Qatar y Egipto, de la empresa Accessport, y queríamos hablar con él del mercado de Arabia, porque cada vez que hablamos de Vinicius y el Real Madrid, de esa renovación aparcada, lo que contó Paco Jo hace unos días aquí en la cadena SER, lo que contó a continuación también Toño García, pues en el imaginario de la gente está en el fondo Arabia Saudí, que cuando Vinicius no juega en el Real Madrid, cuando sea, lo hará en Arabia Saudí. Eso está en el imaginario de mucha gente y queríamos hablar con alguien experto en ese mercado de Arabia Saudí, cómo está la situación allí ahora mismo. Pues te agradecemos, Omar, estos minutitos de radio aquí en el Larguero, y seguimos en contacto. Un abrazo.
Muchísimas gracias a todos. Pasad buen verano.
Muchas gracias. Gracias, Toño. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.